A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas, la música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Agnese.
Buenas, buenas, buenas. Acá estamos otra tarde, media lluviosa, en este Buenos Aires. Quien les habla, Alberto Suárez San Martín, y mi colaborador de lujo, Franco Agnese. ¿Cómo estás, Franco?
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a la audiencia de Amadeus. Linda tarde para unos ricos mates.
Tortas fritas.
Tortas fritas.
Tenemos una
temperatura. Escuchar la radio.
Sí, tenemos una temperatura de 12.4. Y estamos en las 5:04 de la tarde de este martes, medio nubloso, medio que llueve, medio que Santa Rosa parece que ya pasó. Pasó lo peor por Córdoba, pasó por Santa Fe, dejó alguna estela ahí en La Pampa y bueno, y vino acá degradado hasta el Río de la Plata. Así que bueno, tuvimos algo de suerte esta vez los porteños.
Sí, efectivamente. La lluvia no fue tan fuerte como los meteorólogos pronosticaban.
Bueno, vamos con la ronda de noticias.
Empecemos con la ronda de noticias, Alberto.
Perfecto. ¿Con qué querés empezar? Decime.
Bueno, hubo elecciones este fin de semana que pasó.
La provincia de Corrientes.
Efectivamente, en la provincia de Corrientes el ganador fue el oficialismo de Corrientes con Juan Pablo Valdés, que sacó el 51,9% de los votos.
Bastante bien la elección de Valdés. Es el hermano de Gustavo Valdés.
De Gustavo Valdés, el dueño de la provincia, el ex gobernador de la provincia.
Así es. Bueno, la cuestión es que pudo haber hecho un acuerdo el oficialismo y no llegaron, porque por esas razones de la vida no llegaron.
Aparentemente dicen los pasillos que le pedían demasiado a Valdés y Valdés le dijo que no.
No dijo qué le pedían, pero puede ser que le hayan pedido cargos muy importantes y bueno, y consideraron que ellos podían tener una buena performance, como la tuvieron, ¿no? Más del 50, me dijiste
52%.
Vamos a redondear. Realmente, con eso le alcanza para tener mayoría en la legislatura.
Sí, efectivamente.
O sea, va a ser una escribanía esto. A partir
como de tantas provincias.
Sí.
Y como lo viene siendo, efectivamente.
Pero vos sabés que tuvo un cruce con Guillermo Franco. ¿Sabés de qué se trató?
No, ese me lo perdí.
Bueno, ahí donde Guillermo Franco, cuando vio cómo se estaba entrelazando todo esto, ya era inevitable el cuarto lugar para La Libertad Avanza, tildó de nepotismo la sucesión de los hermanos. Entonces dio a entender que no llegaron a un acuerdo porque no veían con buen grado el hecho de que un Valdés suceda a otro Valdés. Esto quiere decir
la famosa casta.
Sí, esto quiere decir otra cosa. Si nosotros proyectamos esto en el futuro, quiere decir que Karina Milei nunca podría reemplazar a Javier Milei.
Bueno, pero alguien te podría decir que son cosas distintas, son personas distintas. Pero, ya vamos a encontrar la justificación necesaria para el momento oportuno.
Aplicamos el mismo principio, sería así, por lo menos para Guillermo Franco, para el resto quizás no.
Quizás no.
Bien.
Pasemos bueno, te comento, ya que estamos, vamos a darle visibilidad al resto de los candidatos. Martín Ignacio Tincho Acuña, con Limpiar Corrientes, sacó el 20% de los votos. El ex gobernador Horacio Ricardo Colombi,
¿sí?,
sacó el 16%. Y Claudio Lisandro Almirón, el León, sacó el 9,5%.
Bueno, felicitaciones a todos los correntinos que se pudieron dar sus nuevas autoridades. Pasamos un poco a la política internacional con el tema de Bolsonaro, que está un poco candente, teniendo en cuenta de que comienza el juicio. Ese juicio lo puede llevar, que fue no, ni más ni menos un intento de golpe de Estado, se lo acusa.
Sí, efectivamente, recordemos el atropello de una multitud, tanto al Congreso brasileño como a otras instituciones, porque
no reconocían la derrota frente a Lula. ¿Te acordás? Este es el efecto Trump. ¿Te acordás que,
exactamente,
que hubo en el Pentágono, bueno, en la Casa Blanca hubo esos, también esos desmanes?
Sí, y que terminó en el caso de Estados Unidos con algunos muertos.
Sí. Bueno, no hay que imitar este tipo de cuestiones. La democracia vino para quedarse en todo el hemisferio, en todo el continente americano, que es muy preciada por todos. Bueno, en este caso, en el supuesto caso de recibir una condena, estamos hablando de 40 años, si es encontrado culpable por el Supremo Tribunal Federal.
Sí, recordemos que también había sido condenado Lula en su momento y luego toda esa causa terminó cayendo.
Sí, creemos que más allá de que ahora parece que los jueces no son del tinte político favorable a Bolsonaro, me parece que sería una exageración, teniendo en cuenta cómo terminó todo, darle una condena de esa naturaleza. Pero bueno, estás al arbitrio del tribunal, Franco.
Efectivamente. Y en noticias internacionales tenemos que el líder de Corea del Norte, el simpático Kim Jong-un,
¿sí?,
viajó a China.
Sí.
Viaja en su tren blindado, que viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora, lo cual le...
¿60
kilómetros por hora?
¿Son como los de acá?
Son como los de acá, más o menos. Es un tren muy antiguo y muy blindado.
Sí. Va despacito para provocar.
Va despacito, pero consistente, ¿no?
¿Pasa por abajo del agua, un túnel, alguna cuestión rara o no? ¿Esto es todo?
No, eso dependerá de las vías chinas ya.
Porque el tren, ¿dónde lo toma? ¿De Corea?
En Corea, sí, sí, efectivamente.
¿Y llega a China?
Llega
pero
a China.
Haciendo puente con otras islas, supongo.
No, es todo tierra.
Creo que no, ¿eh?
No, sí, es todo tierra.
Bueno.
De hecho, no es la primera vez que lo utiliza. Generalmente cuando autoritario líder que mantiene sometida a Corea del Norte desde hace años viaja al exterior, lo suele hacer siempre en el tren. Ha ido a Moscú, ha ido a una cumbre...
¿No pasa por Corea del Sur?
No pasa por Corea del Sur. Corea del Sur está en la parte externa.
Sí, bueno.
Así que viajó a China,
sí,
para un festejo que se produce en China por una conmemoración militar.
Mirá vos, yo te dije por Corea del Sur porque lo iban a recibir muy bien.
Sí, a los tiros.
Sí, a los tomatazos o a los huevos. Bueno, vaya con los coreanos a encontrarse con los chinos. Bueno, será
para... podrán salir de ahí, ¿no?
Sí, bueno, espero que no inventen nada raro o bélico, ¿no? Porque sí, está bueno, muy a tiro con eso.
Hace pocos días...
Sí.
El líder norcoreano conmemoró a los norcoreanos justamente que habían peleado a favor de Rusia contra Ucrania le dio un agasajo a las familias de los soldados norcoreanos que murieron en la guerra contra Ucrania.
Mirá vos. Bueno, blanquea una situación que se rumoreaba y que, bueno, queda...
Sí, quedó efectivizado.
Queda de manifiesto, ¿no? Bueno... Sigamos con... ¿Querés ir a la política argentina? ¿Hablamos un poco de eso?
Si hablamos de la política argentina, algo que está candente es el dólar.
Bueno.
Que llegó...
es política, pero bueno, sí, es política económica, ¿no? Podemos decir eso. Llegó a 1.400.
1.400, sí. Efectivamente. Y el gobierno nacional, como es costumbre, utiliza las redes sociales para comunicarnos sus decisiones de gobierno. Y el secretario de Finanzas tuiteó que el Tesoro Nacional, no el Banco Central, el Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento, dijo Kirno en la red social X.
Palabras más, palabras menos, van a intervenir el mercado.
Van a intervenir.
Bueno, espero que le vaya bien. Porque el dólar sigue subiendo y bueno, ya la banda le está quedando chica, ¿no?
Sí, veremos qué es lo que pasa después de la elección. En realidad, cuando supere la banda, ahí tiene que empezar a intervenir el Banco Central.
¿En la Casa del Tesoro ya deja de...?
Pueden intervenir ambos.
Bueno.
En realidad, lo que sucede cuando el dólar se desboca es que interviene el Tesoro, el Central, ANSES, el Banco Nación y cuánta institución al alcance de la mano tenga una moneda partida a la mitad.
Bueno, perfecto. Bueno, te voy a dar una noticia nacional que tiene que ver con la política. Acá nos vamos a poner un poquito serio, la justicia. prohibió la difusión de los audios de la causa Andís, a 10 días del escándalo. Bueno, se conocieron los audios, que son de dominio público. El gobierno decidió pasar a la ofensiva después de estos 10 días que usó Mutis por el foro, digamos, y sobre los audios que hablaban acerca del titular, el ex titular de Andís, Diego Spagnuolo, sobre los presuntos casos de sobornos. La Casa Rosada denunció una operación de inteligencia ilegal, porque por las grabaciones a la secretaria general, Karina Milei. Y un juez ordenó el cese inmediato de la exposición de estas grabaciones.
Sí, ahí hay una cuestión que llama la atención, que es un juez de la justicia, un juez poco conocido, es un juez de la justicia civil y comercial federal, con algunos inconvenientes en el Consejo de la Magistratura.
El juez es el doctor Alejandro Marianello, y que no se lo conocía, pero ahora le conocemos todo el prontuario.
Sí, efectivamente han sacado a relucir todos los inconvenientes que tiene el magistrado.
Acoso sexual, tiene una serie de situaciones bastante sorprendentes, como sí, para seguir manteniéndose como juez, pero bueno, esto es Argentina.
Es lo que hay.
No lo entenderías. Bueno, bueno, así son las cosas.
Sumado a ello, el fiscal Estornelli
sí,
abrió una investigación judicial por la filtración de los audios de Casa de Gobierno. A ver, estamos hablando acá de que ha sido escuchada, ha habido escuchas dentro de la Casa Rosada. O sea, fijémonos el nivel de vulnerabilidad que tenemos, a lo cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que estaban indefensos. Imaginémonos, si están indefensos ellos, ¿qué queda para el resto de los pobres ciudadanos que transitan la República?
No, vos fíjate una cosa, que acá tenemos un problema que tiene que ver con que no sabemos si las escuchas son de los propios o son de los ajenos extranjeros que están tratando de plantear, ¿no? Porque Patricia Bullrich habló de Rusia, habló de Maduro, no sé si de quién habló más, no sé si habló de todo una operación bastante sorprendente, ¿no?
Sí, mientras otros se lo atribuyen a un muchacho joven que no tiene cargo oficial, pero sí un contrato como monotributista dependiente de la Secretaría de la Presidencia.
Bueno,
que
siempre dicen,
vos sabés tiene que, mucha influencia en los servicios.
Vos sabés que todos los tiros siempre van para ese lado.
Sí. Porque, se ve que no, está cosechando amigos.
Sí. Ahora yo digo, hubieran arreglado primero con él. Antes, no, porque es evidente que esto no funciona de esta forma. Pero bueno, sigamos adelante. Pero, ¿sabés lo más tragicómico de todo esto? Porque vamos a sacar un poco el tema de los audios, que es bastante calamitoso por lo que representa, porque a quien se ven perjudicados son nada más ni nada menos gente con discapacidad. Pero vamos a hablar del tema de libertad de expresión, que es un tema que nos compete, sí, a nosotros. Y ahí nos encontramos con cosas que son realmente increíbles. Por ejemplo, pidieron los allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. O sea, van a allanarlos para ver qué tienen, qué dejan de tener. Salieron toda la recuperación periodística a decir, esto no corresponde.
Bueno, el fiscal Estornelli acaba de decir que no va a ir contra los periodistas, no va a revelar fuentes. Yo creo que de decir lo contrario estaría prácticamente cometiendo un delito el fiscal.
Veremos cómo suceden los hechos, porque, mira, yo te voy a decir algo, esto es increíble. De repente, Eduardo Feynman sale a hablar de la libertad de expresión y lo deja del lado de Rial, a favor, digamos, en la defensa de ellos. Mirá lo que dijo Eduardo Feynman. Dice que repudia todo acto de censura previa dictada por un juez en lo civil, es el caso de este juez, es un duro ataque a la libertad de prensa y expresión, que es uno de los pilares de la Constitución Nacional y de una democracia sana.
Totalmente de acuerdo. Suscribo al pie lo que dice Eduardo Feynman y lo que diría cualquier periodista que se precie de tal.
Exactamente, con esto no se jode, digamos, ¿no?
Así bueno, es. Recordemos que hace muchos años, cuando tenía el programa Tato Bores, y la jueza Servini de Cubría le había prohibido mencionarla, le habían hecho un bonito sketch. Para aquellos que tienen algunos años, seguramente lo recordarán.
Sí, me acuerdo. Salió por varios medios. Realmente Tato defendió la libertad de expresión en ese momento por un fallo en contra de Servini y Cubría, sí, que la dejó expuesta y que a partir de ese momento ya no fue la misma.
Hace poco veía el video en donde había personajes como desde Neustadt hasta...
Sí, Bernardo Neustadt.
De Bernardo sí. Neustadt hasta Pergolini.
Sí.
Había todo el elenco...
La comunidad artística, sí, periodística, todo apoyaba a Tato, que era un tipo muy querido. Te voy a comentar algo. Hay un expresidente que está con problemas.
¿Uno ¿Serio? Solo?
Bueno, todos tienen problemas, mira, acá. Todos que pasan por la presidencia después tienen muchos problemas. Pero acá tenemos uno, que es el expresidente Alberto Fernández.
Ese tiene varios.
Sí, y tiene uno, principalmente, que tiene que ver con el juicio oral que se le está dando por violencia de género contra Fabiola Yáñez. Y esto lo dictaminó el juez Ercolini. Así que va a tener que presentarse próximamente al juicio oral.
Sí, yo creo que, como comentario personal, creo que Alberto Fernández fue un error en la historia de nuestro país. No debería responder solo por eso, sino por prácticamente toda su gestión.
Sí, sí. Bueno, mientras esto pasa, Clarín festejó sus 80 años.
80 años.
Sí. Hicieron una celebración.
¿Fue Cristina? ¿La invitaron?
No, en este caso no. Por ahí la habrán recordado con mucho cariño de estos 80 años, especialmente de las últimas décadas. Pero hubo representantes, 2.300 representantes que fueron al Teatro Colón. Ahí hicieron el homenaje donde participó en una obra que protagonizó Elena Roger, que hizo el gran baile argentino. Repasó a través de la música 8 décadas de existencia. ¿Qué te parece?
Bueno, es un gran medio periodístico, al igual que La Nación, que tiene una extensa trayectoria de información.
Faltó que digas el gran diario argentino.
El gran diario argentino.
Y el otro, docencia de periodismo. Bueno, muy bien. Tengo una que tiene que ver con no sé, con la farándula, con el viaje del presidente. Te la tiro a ver qué pensás. Fátima se va con Javier al casino.
Bueno, tengo que desmentirte.
Ahora me vas a decir que en lugar de ir a Las Vegas va a ir a California.
Efectivamente.
¿Te das cuenta?
Milei reprogramó su viaje a los Estados Unidos. No irá a Las Vegas.
Una fichita.
Se va a perder de tirar una fichita en el casino y mudará todas sus reuniones con empresarios a Los Ángeles.
Qué lástima, podía ir a ver a Elvis Presley. Tenía mucho para hacer ahí, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, por ahí tiene suerte y su exnovia lo va a visitar.
Bueno, tiene una función Fátima ahí, que es superstar. Pero ¿sabes quién acompañó a Javier Milei? ¿A quién no sabes?
Desconozco.
Bien. No es la hermana. ¿No es la hermana?
No es la hermana.
Es Luis Caputo. Así que se fueron de bares, de se fueron a Las Vegas a tirar algunas fichitas.
Por ahí tiene suerte Luis y consigue sacar algunos mangos para engrosar el tesoro y combatir al dólar.
Se tiene que volver rápido, te digo. Sí. ¿Sabés por qué, no? Porque se viene la elección del 7.
Sí, efectivamente.
Así que no puede faltar el presidente, tiene que estar acá. Así que le decimos que lo que tenga que hacer lo haga rápido, lo más rápido posible, que se tome el vuelo de regreso. Bueno, vamos a hablar un poco de Santa Fe, la provincia tan querida para nosotros. Se aprobó en Santa Fe, pero más que nada en Rosario, porque vamos a hablar de ello. Se aprobó la autonomía debido a la convención reformadora, que modificó los artículos 106 y 107 de la Carta Magna santafesina. Y le va a permitir, en todas las jurisdicciones, que donde haya 10.000 habitantes, podrán dictar su propia carta orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no habrá más comunas, sino que ahora se van a llamar municipios.
Bueno, bien por ellos que van a poder, esperemos que sea para mejoría de los santafesinos.
Bueno, te voy a dar una internacional que es una curiosidad, porque no sé cómo llamar esto. Se encontraron algunos algunas personas que estaban en embarcaciones en el Caribe con un extraño ser. pero no es un... Era un ser naranja.
Ah, mira.
Pero no era un extraterrestre. ¿Sabés qué encontraron? ¿Qué? Un tiburón de piel naranja.
Mira.
En el Caribe. No sabemos si estaba pasado de sol,
de fiesta.
De bronceado, no sé. Bueno, lo cierto es que hay un tiburón de piel naranja. Hay que seguirlo, hay que meterle un chip a esto porque puede ser algo fabuloso. Pues tenemos la necesidad de creer que esto es verdad y también de creer de que esto puede traer una invasión de tiburones naranja. ¿Quién te dice?
Vaya uno a saber.
Bueno, esto, por cualquier cosa, los holandeses están negociando la ciudadanía del tiburón. Así que bueno.
Nos hemos venido chistosos.
Sí, hoy estamos con todas las pilas. Bueno, ¿vamos al deporte?
Vamos al deporte.
Bien.
Ganaron los grandes.
Ganaron los grandes. Espectacular. Boca ganó en su horario de 14:30 el día domingo, con una figura descollante como Leandro Paredes. Le ganó 2-0 al Losivi en el Minela de Mar del Plata, con una neblina, un tiempo bastante lluvioso. Parecía que se largaba, pero digamos que aguantó. Y Boca jugando bien, sin tirar muchos lujos, pero ganó con bastante autoridad. Y ganó 2-0 y Boca ya está primero, está en los primeros en la tabla general, permitiendo el ingreso a la Copa Libertadores, que es el sueño de todo Xeneize.
Bueno, bien por ustedes.
Bien, pero te cuento una cosa, una noticia increíble. El arquero Agustín Marchesín, que es el arquero titular de Boca, intentó salir jugando, gambeteando como lo haría el mismísimo Loco Gatti. Bueno, cuando lo intentó hacer lo hizo bien, pero ¿qué pasó? Se desgarró.
Oh.
Entonces pidió el cambio inmediatamente, ahí entró el chico Leandro Bray, que seguramente va a ser el próximo arquero titular, dado que va a tener un mes de convalecencia Agustín Marchesín.
Bueno, y siguiendo con las noticias de deporte, decimos que nuestro corredor estrella de Fórmula 1, Colapinto, logró el undécimo lugar en la última carrera, en el último Gran Premio de Fórmula 1. Con lo cual, bueno, se ve que las gestiones de Alpine para mejorar el vehículo puede que estén dando resultados. No llegó a los puntos, pero salió 11.
Vos sabés que estaba en discusión ese puesto décimo primero porque había una penalización que, de darse, podría llegar a ser el décimo y podría sumar puntos. Estamos a la expectativa de esa situación. Así que cuando se dé, si se llega a dar, vamos a celebrar junto con Franco Colapinto.
Bueno, ¿bien? Esperemos.
Bueno, ya que estamos en el deporte y vamos terminando con el deporte, vamos a hablar de Messi. Vos sabés que Messi llegó a Argentina y la selección va a jugar el jueves próximo su partido con eliminatorias, el último partido de eliminatorias para el Mundial 2026, que lo va a jugar contra la selección de Fernando Batista, que es la selección de Venezuela. Va a ser posiblemente el último partido de Lionel Messi jugando eliminatorias por Argentina en el Estadio Monumental.
Bueno, esperemos que haga un gran partido.
Bien.
Por último, y dada la hora, antes de que nuestros oyentes vayan al tema, invitamos a nuestros oyentes, algo menos grato, que son... El próximo domingo van a tener que ir a votar.
Sí.
Hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, se eligen concejales, consejeros escolares y diputados y senadores provinciales. Las encuestas,
sí,
están diciendo que Unión por la Patria se impondría en la primera y tercera sección electoral con un 51% de los votos y que La Libertad Avanza estaría en un 32%.
Mira vos. ¿Quién se acerca al tercer lugar? ¿Tenés alguna noticia de eso o no? ¿O es todavía no hay igualismos de eso?
No, en principio tengo las principales,
sí,
las dos principales fuerzas.
Bueno, está bien.
Y ya hay mediciones sobre lo que son las elecciones de octubre, donde vamos a tener que ir a votar nuevamente gracias al...
Déjalo para después, Franco. ¿Qué te parece? Lo que sí, vamos a dar una noticia y ya vamos con la pausa. De algo musical que tiene que ver con Charly García y Sting. Parece que van a trabajar en una preparación, no se sabe, un disco o lo que es, pero algo en conjunto. Hay mucho entusiasmo. Dice que va a salir el próximo 25 de octubre y hay una expectativa total sin saber ¿qué es lo que van a hacer?
El gran Charlie sigue vivo.
Qué increíble. La expectativa es total. Lo que no sabemos es qué van a producir. Pero por ahí, de esos dos monstruos, sale algo bueno. Bueno, nos vamos a ir ahora al corte. Vamos a ir con un tema pedido por Agustín, que tiene que ver con no sueñes que todo terminó. Con este gran tema pedido por Agustín, que tiene que ver con que no sueñes con que eso terminó. Bueno, Franco, te quiero dar una noticia que me pareció, cuando la leí no la podía creer, porque dije, otra vez, como lo del Banco Río, aparecen los boqueteros, bueno, pero será cuestión de que lo analicemos. Te voy a dar el título de lo que vamos a hablar. No hay plata.
Eso ya lo sabemos.
Pero escuchá esta, boqueteros llegaron a la bóveda de un banco, esto ha sido en Zárate, y estaba vacía. Esto fue en la provincia de Buenos Aires, en la sucursal del Banco Patagonia. Hicieron un hueco en la pared, cortaron la energía, sacaron las cámaras, hicieron todo bien. los dispositivos los dejaron fuera de uso. Bueno, hasta que llegaron los sensores, también cambiaron los sensores. Vos fijate lo que es esto. Bueno, hasta, ¿qué ocurrió? Hasta se dieron cuenta que tuvieron que tapar, ¿sabés con qué? Con un cartón, una cámara que les había quedado ahí. ¿Viste ese viejo refrán que dice, los argentinos todo lo arreglamos con alambre? Bueno,
agregale, acá lo arreglaron con un cartón.
Agregá el cartón, porque está muy metido en nuestra cultura. Bueno, lo concreto que ese cartón les permitió evitar que lo observasen. Bueno, todo esto espectacular. Cuando llega el momento crucial, el momento del éxtasis, ¿sí? De la caja fuerte, ¿qué se encontraron? Que estaba vacía. Bueno.
Da pena. Pobre gente con todo lo que laburó.
Laburó un montón. Es más, están pidiendo el lucro cesante. Están buscando la vuelta a ver cómo hacen. No se engañaron. O sea, que había plata, pero...
Le van a hacer un daño y perjuicio al banco por...
El problema es que alguien se la llevó la plata. Porque si...
Alguien se la llevó antes.
Claro. Estamos hablando de un banco. Estamos hablando... Bueno, esto es increíble. Bueno, esto sucede en Argentina, señores. Es así. Bueno, sigamos adelante.
Bueno, ahora poniéndonos un poco más serio... efectivamente no hay plata y los sindicatos se reunieron junto con la industria y denuncian la pérdida de 130.000 puestos de trabajo por las crisis que se encuentran atravesando las distintas empresas.
Sí.
A eso hay que sumarle que las empresas Acindar, Ternium, Basali y Celulosa Argentina, las industrias del Corredor Rosario, atraviesan una grave crisis con suspensión de puestos de trabajo y suspensión de pagos a proveedores.
Bueno, lamentamos mucho la noticia, esperemos que de alguna u otra forma esto empiece a mejorar, porque también están las pymes con 14.000, hay un sector muy acuciante en este momento que son los panaderos, que están pasándola bastante mal también. Voy a dar una noticia de que lo que ocurrió en Susto en el Aire, que como título, pero después vamos a ir a la entrevista que tenemos en el día de hoy.
Bien.
Susto en el Aire. Mirá lo que pasó, Franco. Este es el que tuvo Ursula von der Leyen, que es en un vuelo que fue de Polonia hacia Bulgaria. Parece ser de que lo sabotearon. Y parece que el radar dejó de funcionar adecuadamente y tuvieron que los pilotos recurrir a mapas analógicos para aterrizar. Se supone que esta fue una... Están sospechando, ¿no? Porque no hay ninguna prueba en contra. Que esto fue... Lo llevó a cabo el Kremlin. Y que estaría Putin detrás de todo esto.
Siempre le echan la culpa a Rusia.
¿Te das cuenta? No hay escarmiento acá. Bueno lo concreto es que como esta señora se la pasó criticando asiduamente a Putin, estaban pensando de que la sospecha iba para ese lado. Bueno, volvemos nuevamente.
Volvemos a nuestro país. Vamos a dar una mala noticia para los jubilados.
Sí.
La Corte rechazó un juicio de acción colectiva que había iniciado el Defensor del Pueblo tras 16 años de la demanda. La demanda había sido iniciada en 2009 y entre los argumentos de la Corte Suprema de Justicia para rechazar la demanda, dijo que no estaba dentro de las atribuciones del Defensor del Pueblo hacer este tipo de demandas y que había pasado mucho tiempo y las condiciones habían cambiado. O sea, sí, los jubilados sigan esperando.
Bueno, lamentable. Nuevamente tenemos que solidarizarnos con los jubilados y bueno, que nunca hay un mimo, nunca hay una situación que pueda mejorar la agravante situación que están viviendo. Bueno, terminamos la información, terminamos la ronda, vamos a nuestra entrevista. Hoy tenemos al profesor de historia Eduardo Bufalino, que es un profesor también de secundario y de la UBA. Y hoy nos vamos a hablar de lo que es la historia de Europa, el proceso de las ideas republicanas liberales. ¿Qué te parece, Franco? ¿Le damos la bienvenida a Eduardo?
La bienvenida.
Hola, Eduardo, ¿estás ahí?
Hola, Alberto, hola, Franco, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Eduardo, ¿cómo estás vos? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, en esta tarde lluviosa me gustaría que nos des un panorama tuyo acerca de cómo... fue la democracia del siglo XIX y cómo podemos emparentarla a este nuevo a este nuevo moderno mundo geopolítico del siglo XXI?
Mirá, todo este proceso nace en el siglo XVII.
Sí.
Nace con la Revolución Gloriosa, que es la revolución parlamentaria inglesa. No se puede hablar de constitucionalismo en Inglaterra, porque no tiene constitución, sino de imposición del Parlamento sobre la figura del rey, sobre la figura del absolutismo.
Sí.
Esto da pie a todo lo que sería la cadena de eventos que va a llevar a las democracias, a las distintas democracias.
Acércate un poco más al micrófono, Eduardo, porque te perdemos.
Sí.
Acércate un poquito más.
Primero a la democracia americana, norteamericana, a la independencia norteamericana en el siglo XVIII, y después a las independencias latinoamericanas en el siglo XIX, y a la composición de las distintas, de los distintos parlamentarismos en Europa. Hoy en día es impensable ver una monarquía europea que no sea por debajo una democracia manejada por el Parlamento y con la figura de un primer ministro.
Sí.
Todo eso nace por la cadena de situaciones que tuvo Inglaterra en el siglo XVII.
Pero perdóname, Eduardo, que te interrumpo un segundito. Vos dijiste muy bien de que tenían un derecho no escrito, el canon law, lo cual ¿qué quiere decir? Que todas las demás constituciones de Europa son escritas. Algunas tienen monarquías, algunas tienen presidente, o sea, hay primer ministro, se reparten el poder. Y la figura del monarca viene a ser una figura más decorativa que una figura fuerte, ¿no? Como
puede ser. Digamos una figura de unidad. Y lo que, digamos, como era, es la primera democracia europea, lo que tiene no es una constitución, sino la Carta de Derechos.
Sí.
Desde el año siguiente, 1689, en donde, por ejemplo, una de las partes más importantes es la libertad de prensa,
sí.
el peticionar ante el rey, porque antes, por ejemplo, una persona que peticionaba y le caía mal al rey, el tipo desaparecía directamente.
Sí.
El habeas corpus, por ejemplo, es otra de las partes de que es fundamental. Todo eso existe muy marcado en las democracias actuales, sean repúblicas o sean monarquías.
Sí.
¿Cuál es tu mirada, viendo esta retrospectiva y la historia de la democracia y de la formación de las ideas republicanas, con la actualidad en la cual en algunos países es como que se empieza a cuestionar, o que los presidentes pretenden perpetuarse en el poder como reyes, asentados sobre que en los primeros periodos le va bien, el pueblo está feliz, y esa reelección indefinida que se pretende, que rompe un poco con la idea de democracia y de república?
Ese concepto no es nuevo. Por ejemplo, la República Veneciana era así. O sea, la República Veneciana, que comienza al final de la Edad Antigua, es una república con un aristócrata a la cabeza, con un parlamento, pero no deja de ser una aristocracia.
Sí.
Y si uno va a las ideas socialistas, el socialismo es una aristocracia teñida de republicanismo. Por ejemplo, Fidel fue como si fuera virtualmente un rey durante más de 50 años. Ni hablar de lo que ustedes estaban comentando recién, los Kim en Corea del Norte, desde el abuelo, que están prácticamente comparados con los reyes, con los dioses de Corea.
Claro.
Así que, o sea, siempre el ser humano se busca la vuelta para volver a los mismos formatos autoritarios y encontrarle la manera de teñirlos de otra cosa. Por ejemplo, Simón Bolívar, en su última constitución, quiso ser presidente vitalicio.
Sí.
Terminó muy mal toda la situación.
Bueno, pero es un poco lo que logró el chavismo hoy en Venezuela. Se puede decir, años después,
claro,
lograron lo que quería Bolívar.
Claro, bueno, por eso es República Bolivariana. O sea, la identificación es perfecta.
Claro, claro. También lo es Bolivia, ¿no?
Bueno, el caso boliviano ya es un caso, es distinto porque el caso boliviano, ellos se amparan en el hecho que no le han dado un lugar a los indígenas, pero sin embargo hay un montón de sociedades en donde no se le han dado lugares a las mayorías y no son situaciones así. A ver, una sociedad, por ejemplo, que con mucha presión se le dio lugar a las etnias del lugar fue Sudáfrica.
Sí, pero yo estaba pensando en eso, con el apartheid.
Pero el tema es que hoy Sudáfrica está marcada como uno de los países más corruptos, con problemas muy grandes con empresas que corrompen al gobierno, cosa que no pasaba en la época que gobernaban los blancos.
Claro.
Una cosa fue Mandela y otra cosa son los que vinieron después.
Todo tiende a degradarse con el paso del tiempo.
No sé si tiende solo a degradarse, tiende a buscar el auto tiende a buscar un equilibrio. O sea, el encontrar un sistema, encontrar una democracia, no solamente es evolución social, sino es evolución genética también. O sea, no todas las sociedades están capacitadas para encontrar un sistema democrático. Vamos a la sociedad rusa. Los rusos no han tenido nunca en su historia un sistema democrático. Pasaron de una autocracia, como era la del zar, a la guerra civil, de la guerra civil a Lenin y Stalin, y ahora a los líderes que han venido después, Yeltsin, Putin.
Sí, digamos que el más democrático para nosotros ha sido Gorbachev.
El más democrático ha sido Gorbachev y era un gobierno de transición.
Claro.
Era un gobierno de transición. Fue un gobierno de transición y no encontró la persona para, digamos, el delfín político. Porque los que vinieron atrás de él lo que hicieron es copiar al zar. Sí. Más que a Gorbachev.
Y de acuerdo,
lamentablemente, ¿no?
De acuerdo a tu experiencia, vos que vas viendo, ¿cómo está perfilado? Porque hoy tenemos grandes grupos económicos que manejan, que moldean, que arman la Agenda 2030. Hay grandes corporaciones. ¿Vos ves que todo eso forma parte del establishment y al mismo tiempo los presidentes o los monarcas son gerentes de estas personas?
Es lo que, a ver, últimamente se está hablando de eso. Hay una película del año 75, que se llama Rollerball, que es de un juego que se hacía entre equipos de corporaciones, y los que manejaban el mundo eran corporaciones. O sea, el mundo de ese futuro distópico había dejado de ser una democracia para ser parte de un sistema corporativo en donde había 5 corporaciones distintas, o 6, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que era un juego salvaje porque era una especie de gladiadores en donde se llevaba el salvajismo al juego en vez de que estuviera en la calle. La película es una especie de prevención contra el futuro, contra un futuro que puede llegar a ser. Corporaciones muy poderosas que manejen sectores del planeta, inclusive que manejen en el futuro viajes interestelares, que no sería nada extraño.
Sí, creo que en ese sentido creo que por ahí lo que tiene el sistema democrático, la debilidad del sistema democrático es que la publicidad puede torcer las ideas que hacen que una u otra persona gobierne un país, a diferencia de, no sé, se me ocurre, los países árabes que tienen cuyos gobernantes son multimillonarios y dueños de todas las empresas de sus naciones.
Claro, son monarquías absolutas. Yo el otro día estaba viendo en Emiratos, es una belleza, pero es una monarquía absoluta gobernada por gente con 2 o 3 títulos universitarios, muy capaces, pero no deja de ser eso.
Sí, sí, efectivamente.
El tema de... el que gobierna tiene una transición hacia el descendiente. Pero el problema, por ejemplo, de la, el gran problema de la izquierda, que nunca me lo pudo explicar el Partido Obrero, o me lo puede explicar, o se puede ver en cualquier sociedad de izquierda actual, es la transición. Las transiciones serían como en el partido nazi, salvaje. Yo me imagino, por supuesto es una cosa que es imaginativa, cómo hubiera sido la muerte de Hitler y qué hubiera pasado si con una transición, ¿hacia quién? Y cuánta gente hubiera muerto. O sea, a ver, en Netflix hay un documental sobre el primer emperador de China, y lo que se muestra es la pelea entre dos hijos, y los que están en el medio, los hijos que están en el medio son todos muertos, la gente que trabajaba con el primer emperador la mataron, o sea, transiciones son salvajes.
Volvemos a Rómulo y Remo, y bueno, la historia de la humanidad. Yo en este hecho te quería preguntar, Eduardo,
sí,
que hay nuevos descubrimientos, se hablan de una ciudades debajo de la Antártida, se hablan de cuestiones que tienen que ver con que hay que reformularse la historia universal. ¿Cómo ves vos, desde el punto de vista de un profesor universitario de historia, cómo ves la situación? ¿Vos estás conforme con esta visión que tenemos de la historia o te parece que habría que reformularla?
No, la historia está siempre en construcción. La historia, a ver, es como esto que estamos hablando de política. Todo es perfectible, está en construcción. La historia es eso, no es perfecta. Se ha hecho una historia oficial, se ha hecho una historia oficial con las pirámides.
Claro.
Se ha hecho una historia oficial, por ejemplo, con las ruinas que se han encontrado en Turquía, que tienen 12.000 años, son de la última glaciación, Göbekli Tepe, si no me equivoco. Y no tienen, no, dentro de la historia oficial, no hay una explicación más que fueron un grupo muy capaz que llegó a eso. Bueno, por ejemplo, yo estudié con Darlington, Evolución del Hombre y de la Sociedad, un libro muy bueno de 1968,
sí,
en donde Darlington explicaba que había un grupo que había dado la vuelta al Mediterráneo construyendo lo que son los grandes, lo que después, por ejemplo, Stonehenge, las ruinas que están en la isla de Malta, las ruinas que están en Italia,
sí,
y haciendo construcciones que tenían que ver con el enfoque hacia los cielos, hacia determinadas estrellas, pero que no había pasado de ser un grupo.
Sí.
Eso no tiene... No, hay cosas que son inexplicables, hay cosas que dan la vuelta al mundo y son el mismo modelo de construcción. Por ejemplo, el Pozo de Santa Cecilia en la isla de Cerdeña, es igual a un pozo que hay en la India, es exactamente igual, y eso no tiene explicación.
Sí.
Hay muchas cosas en la historia que, como no se pueden explicar, se pone como que fueron hechas por culturas que todavía no fueron encontradas. Por eso la historia es una cuestión en perfeccionamiento. Es un poco como lo que estábamos hablando de política. La política está siempre en perfeccionamiento porque el ser humano va cambiando y los requerimientos van cambiando.
Sí, sí. Bueno, o sea que estamos siempre en construcción.
Estamos siempre en construcción. La sociedad misma está en construcción.
Perdón, estamos en construcción a un destino incierto, porque no lo sabemos y lo vamos armando sobre la marcha, ¿no?
Y a veces, por eso es que también tambaleamos.
Sí.
Por eso tenemos guerras. A ver, en el siglo XIX, al fin de la Segunda Revolución Industrial, se pensaba que había llegado al pináculo de la sociedad, que ya más, mucho más no había para investigar, que se había encontrado prácticamente todo y que el ser humano había encontrado al fin un modelo a seguir. Y terminó derivando en la Primera Guerra Mundial porque los mismos inventos de la Revolución Industrial dieron por resultado, en vez de ser una guerra de 3 meses, como se pensó que iba a ser, una guerra de 4 años. una guerra de desgaste que llegó después a la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Acá no, uno no sabe realmente a dónde, hacia dónde vamos a ir.
Y ahora que tenemos la revolución tecnológica, me imagino que eso abre puertas para lo infinito, ¿no?
Sí, pero aparte de eso, vos tenés que ver una cosa. Todo lo que vos estás viendo en este momento es el preludio de lo que puede ser una guerra futura. O sea, las guerras chiquitas, todo lo que es la guerra de Ucrania, el conflicto de Israel, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las trincheras se empezaron a usar en las guerras que se le hicieron los ingleses a los maorí en Sudáfrica, y por ejemplo los campos de concentración
Sí. Se
utilizaron en Sudáfrica en la guerra contra los Boer. Después fue en gran escala usado durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno puede perfilar el futuro, pero a veces son futuros feos, no
sí,
futuros
sí, buenos. Estamos hablando de futuros con guerras y futuros donde se vuelve a resetear todo el mapa mundial.
Y sí, porque imagínate que con el conflicto de la Primera Guerra Mundial se reseteó toda Europa.
Sí.
Cayeron cuatro imperios, cayó el Imperio Ruso, el Imperio Turco, el Imperio Austríaco y tambaleó el Imperio Inglés,
sí,
que no terminó cayendo, pero tuvo que ceder el poder a Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Bueno, quedémonos ahí, Eduardo, porque se nos agotó el tiempo. Te vamos a volver a invitar porque claramente nos apasiona todo esto que tiene que ver con la historia. Así que vamos a tratar de invitarte, que estés acá en el estudio y podamos desarrollar nuevamente todos los temas que vos también manejás y que te destacás por eso en la facultad. Te mando un saludo.
Muchísimas gracias,
Eduardo, y serás invitado para la próxima ediciones de nuestro programa La Entrevista. Te agradecemos
muchísimas
tu participación.
Gracias. Bueno, que pasen una buena tarde.
Muchas gracias a vos. Franco.
Bueno, vamos terminando. Le deseamos a nuestros oyentes que viven en Provincia de Buenos Aires, que tengan una buena elección el domingo. Vayan a votar, elijan a quien más les guste o a quien menos les desagrade y que tengan una excelente semana.
Bueno, yo me despido, le agradezco a Ricardo Piñero, nuestro operador, por todo el esfuerzo. Gracias, Franco. Esto fue todo por hoy. Esto fue La Entrevista, con quien conduce Alberto Suárez San Martín. Les agradece la participación de los oyentes. Será hasta el próximo martes. Gracias por todo. Chau, 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 chau.
Let us talk no more, let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night, and in my heart of darkness she has been the only light. I am lost in love, looking at her face, and still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again, we're divided from the start. We cannot live together, we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the dawn begins, and still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see. It's time to let her go. Now hear the heart. Oh, I believe that time will show. Find for the heart.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.